camino al recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Volvimos al audio, al aula radial. Aquí estamos, el teléfono es el 11 25 12 0896. Te lo pasamos porque vos podés participar de nuestra aula radial si te da ganitas. Sí. Si querés charlar con nosotros, mandanos un saludo, hacer un reclamo, lo que vos quieras.
Contanos algo.
25 12 0896. Y vamos a empezar una nueva clase de esta manera.
Primaria. Ciencias naturales.
Monchi, hace un par de días habíamos arrancado a trabajar con un tema nuevo en ciencias naturales. ¿Te acordás? Sí. Con reproducción.
Sí.
Hemos visto esto de, bueno, la idea de la continuidad de la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ¿cómo continúa la vida en el planeta? Y bueno, continúa la vida en el planeta por esto de que, porque existe, digo, porque está la reproducción, ¿no?
Claro.
Entonces nos vamos a quedar con algunas ideas, vamos a retomar algo de lo que vimos la vez pasada y para que nos vaya así como quedando como algunas cosas así que nos pueden servir para pensar esto.
Claro.
Primero, que todo ser vivo proviene de otro ser vivo.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Y esto es importante, digo, bueno, por mucho tiempo no se creyó eso.
Uh-huh.
Sí había como más certeza en relación a animales y plantas, pero por ejemplo, en los microorganismos, se pensaba que los microorganismos podían surgir de un caldo de cultivo. ¿Viste? Se armaba algo,
claro,
y.
Claro.
Y de hecho, Luis Pasteur,
uh-huh,
un químico francés, fue el que investigó y que preparó como distintos recipientes para ver si surgían microorganismos.
Uh-huh.
Y en el único que hubo que se desarrollaron microorganismos fue uno que estaba expuesto al aire.
Ah, okay.
Entonces ahí se dio cuenta, bueno, que en realidad esos microorganismos estaban en el aire y encontraron un lugar propicio para desarrollarse.
Claro.
Pero no es que se desarrollan a partir de esos caldos que
claro,
él había armado, ¿sí?
Claro.
Bueno, Pasteur, digo, ¿te suena? Digo, con la uh-huh, leche,
sí,
todos los procesos, digo, bueno, de la pasteurización y la ultrapasteurización tienen que ver con él y con el desarrollo para que no se generen microorganismos ni hongos,
claro,
en la leche, ¿sí?
Claro.
Entonces, bueno, este día es importante, digo, bueno, que todo ser vivo proviene de otro ser vivo.
Bien.
Después, otra cosa es importante, digo, bueno, aunque la vida de cada individuo es limitada. ¿Qué quiere decir que es limitada?
Que comienza y termina.
Comienza y termina. En algún momento nos vamos a morir.
Uh-huh. Por lo menos esto.
Todos los seres vivos.
Uh-huh.
Bueno, la reproducción hace posible la permanencia de la especie en el planeta.
Uh-huh.
¿Sí? Eso también lo decíamos. Bueno, ¿qué pasa con esas especies que están en peligro de extinción? Bueno, tal vez cuando quede un individuo de esa especie,
uh-huh,
bueno, ahí ya nos va a dar posibilidad de reproducción. Si son animales.
Claro.
Sí. ¿Por qué digo? Son animales, o si son de reproducción sexual.
Claro.
Si son de reproducción asexual, sí.
Claro, claro.
Solo con individuos es suficiente.
Sí, sí.
Y que los descendientes de organismos de una especie presentan las características propias de esa especie.
Ajá.
¿Sí? Bueno, entonces, después decíamos que podemos encontrar reproducción sexual y asexual. Para la reproducción sexual necesitamos dos individuos.
Sí.
Que van a tener células sexuales,
sí,
masculinas y femeninas, ¿sí?
Uh-huh.
Esas células sexuales se llaman gametas, lo habíamos escuchado el otro día.
Sí.
Cuando se unen esas dos células sexuales, es cuando se produce la fecundación,
bien,
¿sí?
Uh-huh.
Y la unión de esas células sexuales es da como resultado un cigoto, ¿sí?
Ajá.
Que a medida que se va desarrollando se genera el embrión, ¿sí?
Sí.
Bueno, cuando es la reproducción asexual, un individuo se separa.
Ajá.
Y genera un individuo igual al anterior, ¿sí?
Sí.
En la reproducción sexual va a tener el individuo que surja de ese embrión,
sí,
va a tener características propias de la especie.
Ajá.
Pero no va a ser igual a ninguno de sus progenitores, ¿sí?
Sí.
Diferente a la reproducción asexual.
Bien.
Ahí digo, como podemos diferenciar.
Bien.
Después, otra de las cosas que podemos diferenciar es que la fecundación puede ser interna o externa.
Ajá.
Interna es dentro del cuerpo de uno de esos individuos.
Sí.
Externa, en general, son en los medios acuáticos.
Ajá.
¿Sí?
Claro,
Claro. Se libera el óvulo y se liberan los espermatozoides por fuera del cuerpo de los individuos.
Bien.
En el mundo terrestre, en el ambiente terrestre, no es ventajoso esa forma de fecundación.
Claro, claro.
Y después el desarrollo del embrión también puede ser interno o externo.
Ajá.
En el caso de los mamíferos, el desarrollo del embrión es interno.
Claro.
Y si vamos a los seres humanos, sí, la fecundación es interna, el desarrollo del embrión es interno, ¿sí?
Uh-huh.
Bueno, después podemos reconocer que dentro de cada especie hay como distintas etapas de la vida,
uh-huh,
y que van a ser diferentes también en relación a esto, a cada especie. Hay especies que, por ejemplo, durante su vida sufren una metamorfosis, ¿sí? Y otras que no, digo, que tenemos un momento de... Está el momento de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte.
Uh-huh.
Bueno, ahí dentro de ese... A nosotros lo podemos relacionar con los seres humanos,
sí,
que estuvimos trabajando la pubertad.
Ajá.
¿Viste? Decíamos, bueno, está el nacimiento, la infancia. En un momento de la infancia, en nuestro cuerpo empieza a cambiar, e lo identificamos como la pubertad, uh-huh, y el cuerpo se empieza a preparar para reproducirse.
Claro.
Decíamos que los seres humanos, lo aclaramos cuando trabajamos lo de ESI, bueno, que para ser vivo, y no es que necesitamos reproducirnos, no vamos a dejar de ser seres vivos porque no nos reproduzcamos.
Claro.
Pero nuestro cuerpo se prepara para la reproducción, ¿sí?
Claro.
Eso digo, como que mantener como esa diferencia ahí, ¿sí?
Claro, perfecto.
Bueno, vamos a después investigar un poco sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro aparato genital, y vamos a ver cuáles son esos órganos que forman parte del aparato genital de los seres humanos.
Muy bien, Julia, muy bien. Hiciste como una introducción a todos los temas.
Sí, volvimos un poquito con lo anterior,
sí,
y
sí,
nos preparamos para lo próximo que vamos a trabajar.
Bien.
Con el cuadernillo 4 van a ir a tener como, si lo tienen a mano y tienen información en relación a esto, que digo, pueden volver ahí y estudiar un poco sobre estos temas.
Lo vamos a volver a tratar esta semana entonces. Gracias, Julia. Y así pasamos a otra materia.
Primaria. Lengua.
¿Seguimos con ciencia ficción?
Sí, seguimos con ciencia
ficción.
Hoy vamos a trabajar otro autor, un escritor argentino que se llama Pablo de Santis.
Uh-huh.
Te voy a decir una anécdota mía, que yo iba a la escuela con el hijo de uno de los hijos de Pablo de Santis.
Ajá.
Francisco, y cumplió el mismo día que yo.
¿En serio?
Sí, nos repeleamos. Nos peleamos todo el tiempo. Bueno, estuvimos viendo entonces qué pasa con la ciencia ficción. Conocimos un poco de la obra de Oesterheld, también conocimos algo de la obra de Wells.
Sí.
Después conocimos algunos dibujitos animados y algunas pelis que nos estuvieron comentando algunos y algunas oyentes.
Sí.
Y veíamos que había algunas cuestiones que... temáticas comunes, ¿no? De viajes, de viajes en el tiempo, de viajes en el espacio, de seres de otros planetas, de encuentros extraños, de cambios en el presente o no sé, de cambios que tienen que ver con modificaciones en la vida cotidiana, pandemias, ¿no?
De todo.
De todo. Bueno, íbamos a escuchar un poco, íbamos a escuchar un cuento. Vamos a tratar de ver qué pasa en este cuento y ver si lo podemos relacionar con algo de lo que estuvimos trabajando sobre ciencia ficción.
Súper interesante.
El cuento entonces es de Pablo de Santis y lo lee Ana Padovani. En el mismo ciclo estos de Paca Paca, que están buenísimos y que está re bueno escucharlos leídos por actrices, por actores, como que les da también, ¿no? Como...
Y le ponen esa viveza, magia,
sí,
¿no? Que ellos saben.
Bueno, vamos a escuchar este cuento.
Vamos.
El alumno nuevo de Pablo de Santis. Hacía un mes que habíamos empezado sexto grado cuando la maestra hizo pasar al alumno nuevo. Todo en él era perfecto. El guardapolvo almidonado, los zapatos negros recién lustrados, el pelo dorado, los ojos azules, hechos para el asombro. La maestra lo sentó junto a la ventana que daba al patio, al lado mío. Apenas se sentó el alumno nuevo, dio una mirada por encima del hombro, como si le interesara ver lo que yo había escrito en mi cuaderno. No me gustaban los curiosos, menos los copiones, y los cerré. En los días siguientes, el alumno nuevo sufrió algunos ataques de los varones, que lo encontraban demasiado pulcro, demasiado silencioso, demasiado rubio. Como los miraba impávido, se aburrieron de atacarlo y lo dejaron en paz. Cuando me acercaba a él, me parecía oír un tic-tac e imaginaba que tenía escondido un reloj que lo ayudaba con la puntualidad, ya que nunca lo vi entrar a la escuela ni un minuto antes ni un minuto después. Las chicas estábamos encandiladas por sus ojos azules. Una por una fuimos acercándonos y una por una nos fuimos alejando. Era tímido y casi no miraba a la cara, solo los cuadernos abiertos, y cuando miraba la cara con sus ojos enormes, una tenía que desviar la vista. Nos asustaba un poco su mirada, como si viera todas las cosas desde lejos, como si fuera un príncipe que hubiera decidido salir del palacio por unos días para llevar la vida de un chico común, pero que sabe que nada de esto es real y que el palacio lo espera con sus habitaciones de oro. Él siguió mirando mi cuaderno por encima de mi hombro y yo lo cerraba para que no se copiara. Pero pronto fue evidente que no tenía ninguna necesidad de copiarse porque jamás se equivocaba y siempre se sacaba 10. Los exámenes que nos llevaban una hora, él los hacía en 5 minutos y después se quedaba mirando el patio vacío como si la caída de una hoja, de un árbol o el vuelo de algún pajarito fueran un espectáculo digno de la mayor atención. No tenía hermanos, no tenía madre, vivía con su padre, que había puesto a 3 cuadras de la escuela un negocio con un cartel que decía Casa de Modelismo Adam. Vendía trenes eléctricos, máquinas de vapor, barcos en botellas y algunos aviones de madera balsa para armar. Cuando yo pasaba frente a la vidriera, camino a la escuela, el padre siempre estaba reparando alguna locomotora con unos destornilladores largos y finitos con los que ajustaba unos tornillos diminutos. En agosto, el alumno nuevo faltó 3 días seguidos. Y a la salida, la maestra me llamó aparte y me dijo: Emma, ya que te queda de paso, ¿no le preguntarías al señor Adam por qué falta su hijo? 10 minutos después entré al local. No había nadie detrás del mostrador. Señor Adam, llamé con timidez, pero nadie respondió. Una cortina roja separaba el negocio del taller. Corrí la tela justo lo suficiente para asomar la cabeza. Por la claraboya entraba una luz gris. Me quedé muda y rígida, tratando de entender lo que estaba viendo.
Qué lindo lo cuenta Ana.
Sí.
Y qué lindo trabajo que hace el equipo de producción, ¿no? Cómo arma ese cuento que te quedás ahí como diciendo, ¿qué pasa? Contámelo.
¿Por qué se habrá quedado muda? ¿Qué pasaba con ese alumno nuevo? ¿Por qué faltó a la escuela? ¿Qué vio Emma? Uh-huh. ¿Qué decís que vio Emma? ¿Vos qué crees?
No sé, algo raro me parece, que le impactó mucho. Algo cambió todo, me parece, ahí, ¿no? Con ese chico, con la relación con ese chico.
Sí.
¿Qué habrá visto?
¿Y qué pasaba? Digo, como, está bueno, viste, como toda la descripción que hace del personaje, nos podemos imaginar cómo era ese alumno nuevo, ¿va?
Claro.
Dice hasta cómo tenía el guardapolvo, que nada, como
que cómo era su mirada, que
cómo se relacionaba con sus compañeros. Eso está bueno, digo, cuando pensamos en los cuentos y si queremos ponernos también nosotros y nosotras a escribir, bueno, de pensar bien cómo son estos personajes y cómo va generando todo un clima que ahora nos quedamos con... Yo me quedé con ganas de saber qué pasa.
Sí, obvio.
¿Qué es lo que ve y por qué se quedó así, quieta, muda?
Yo quiero seguir escuchando, no me dejen así.
No, vamos a seguir escuchando, no voy a ser tan mala.
Vamos entonces a ver
cómo. El alumno nuevo estaba tendido en una mesa. No tenía guardapolvo ni camisa. Y de su pecho abierto asomaban infinidad de mecanismos. Cables, transistores, baterías, engranajes dorados. Vi en el lado izquierdo una especie de cápsula de acero vagamente parecida a un corazón. Con los mismos destornilladores finitos que usaba para reparar los trenes, el padre trabajaba en los mecanismos de su hijo. El alumno nuevo tenía los ojos abiertos. Me fui sin hacer ruido. Temblaba. El alumno nuevo volvió al colegio al día siguiente. A nadie dije nada de mi descubrimiento, pero no volví a hablar con él. Cuando estaba cerca, me parecía oír un horrible tic-tac que salía del interior de su pecho y que se hacía más fuerte y rápido cuando yo estaba cerca. Indiferente a mi rechazo, siguió espiando mi cuaderno, como si en mis mapas mal hechos y en mis errores de ortografía hubiera algo que pudiera rivalizar con su perfección. Terminó sexto y séptimo pasó muy rápido. A mediados de enero, en un día de calor sofocante, pasé por el local. La vidriera estaba vacía de trenes y en vez de casa de modelismo Adam, un cartel decía se alquila.
¿Qué pasó ahí ahora?
¿Terminó?
No, ¿qué pasó ahí ahora? No, 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 no creo que lo deje así. Bueno, al final entonces...
¿Era un nene?
¿Era un robot?
Era un robot. ¿Viste que robot? Ella, o sea, en la descripción anterior había dicho que escuchaba un tic-tac, tic-tac.
Sí, bueno, pero qué sé yo, puede ser el latido del corazón.
No sé, cuando me acerco a vos a veces escucho un ruido medio raro.
No, no, es que yo uso un reloj de... un reloj de pared.
Bueno, entonces toda esa perfección tenía que ver con otra cosa, ¿no? Y bueno, y el papá del papá hacía modelismo, bueno... Me hizo acordar a...
A Frankenstein.
A Frankenstein y a Pinocho también.
Y a Pinocho, claro. Pero este era perfecto en su trabajo, porque se ve que desde afuera no se notaba nada. No. Nada, era todo perfectito.
Bueno, ella había notado algo medio raro en él, pero bueno.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Dejaron ahí el cartel de alquila, se habrán ido, a dónde, qué pasó con este
niño. No, contámela, profe.
Pasaron los años. Terminé la secundaria, me recibí de maestra... Conseguí trabajo en un colegio que estaba en Caballito, cerca del Parque Chacabuco. Llevaba 4 años como maestra de sexto grado cuando una mañana de abril el director golpeó a la puerta del aula y dijo que tenía que presentarme a un alumno nuevo. Entonces entró él, idéntico a como lo había conocido, con su pelo dorado y sus ojos azules, solo que los zapatos estaban sin lustrar y el guardapolvo, si es que era el mismo, ya no lucía como antes. Lucía real, con algún remiendo y alguna mancha. Cuando sonó el timbre y todos se fueron al recreo, lo retuve. No hizo falta que le dijera quién era yo. Me había reconocido de inmediato, a pesar de los años. Le pregunté por su padre. Se instaló acá cerca. Cada 2 o 3 años tenemos que cambiar de barrio para que la gente no se dé cuenta de que todos cambian y yo no. ¿Y no te aburre la escuela? ¿Estudiar siempre lo mismo? Me miró con sorpresa. Al contrario, tengo tantas cosas para aprender. ¿Qué podés aprender? Hace 10 años, cuando éramos compañeros, ya sabías todo. Hace 10 años no sabía nada. Pero cada año adelanto un poco. Mi padre está muy orgulloso de mí. Ahora no usaba valija, sino mochila. Y sacó un cuaderno. Es del año pasado. Mire cómo adelanté. Fue pasando las páginas. Cuando me acerqué, el tic-tac se hizo más rápido, pero además sonaba distinto. El alumno nuevo señalaba con orgullo una cuenta de dividir mal hecha, un error de ortografía, una mancha de tinta... Las correcciones en rojo de la maestra. Comprendí entonces por qué había espiado sobre mi hombro. Comprendí cuál era la lección que todos, a lo largo de los años y de los pupitres repetidos, le habíamos enseñado sin saberlo. Le había llevado años, pero el alumno nuevo ya sabía equivocarse. Y por un instante, el tic-tac de su pecho sonó como el latido de un corazón.
Como... Me parece excelente, Julia, el cuento. ¿Y no te da la sensación? Bueno, no sé, cuando yo era chico que estudiaba en la escuela primaria, en sexto y séptimo, no nos hablaban de que estaba bien equivocarse.
No, No, al contrario.
Al contrario. Y me parece algo tan natural y tan como parte del aprendizaje equivocarse, que qué bueno que este escritor haya hecho hincapié en eso, ¿no?
Sí. Y cómo usted dice, bueno, que ese tic-tac al final se empezó, digo, parecía como
claro.
El sonido del corazón.
Claro.
Digo, como que se empezó como a humanizar de alguna manera, ¿no?
Bueno, y ya le pasaba cuando se acercaba a Julia. Porque estamos pensando aquí en producción que me parece que esa niña era Julia, ese colegio era el colegio donde iba Julia, y el hijo del Cristor me parece que era el robot. Pero, ¿verdad? Como súper interesante. Me encantó, Julia.
Bueno, y el guardapolvo, viste que decía que el guardapolvo ya no lo tenía como antes, que era impecable, sí, impoluto, sí, sí. O sea, sin ninguna mancha. Bueno, ya no era un guardapolvo.
Se había humanizado
un
bastante.
Un guardapolvo común, le dice.
Claro.
De hecho, la protagonista.
Claro.
Y bueno, esto, como que. Y lo reconoce y él también la reconoce a ella.
Uh-huh.
Bueno, como volver a encontrarse ahí. Y,
claro.
Y esto es algo que también aparece mucho en los relatos, las películas de ciencia ficción, ¿no? Estos robots. De hecho, el viernes escuchamos. Una nena que nos compartió sobre Wall-E,
sí.
Que eran estos robots que se encontraban con un montón de seres humanos que estaban bastante deshumanizados,
uh-huh.
Viéndose solo a través de las pantallas y sin comunicarse de otras maneras.
Claro.
Bueno, los robots aparecen mucho y estos robots que tienen características de humanos, ¿no? Digo, aspecto de humano. Se le dice androides,
uh-huh.
O humanoides. Digo, bueno, esta idea de que, digo, como que copian la figura humana.
Sí.
Y se, bueno, aparecen en muchas películas, en muchos cuentos. Y esta dificultad o esta, bueno, decíamos recién lo de Pinocho, o esta uh-huh. Cosa de querer ser de verdad, un niño de verdad. Este
claro.
Nene estaba buscando
claro.
Un poco también eso, ¿no? Como
claro.
Poder equivocarse como cualquiera. Con cualquier niño, cualquier niña, cualquier persona.
Claro. Poder estar un poco relajado como cualquier niño, no todo tan exigente, tan perfecto,
sí.
¿No? Y sí. Y además que le latía, ya le pasaba de que cuando se acercaba a esa chica le latía el corazón
también,
más rápido.
Sí.
O sea que ya empezaba con síntomas
sí.
De humano.
A sentir
robot.
Un poco.
Impresionante, muy bien contado, me
sí,
parece
hermoso.
Impresionante los efectos de sonido, te meten en una película al escuchar el cuento.
Buenísimo.
Súper lindo, gracias Julia por el cuento que nos trajiste.
No, gracias a vos, Monchi.
Por favor. Y hasta mañana entonces.
Hasta mañana.
Mañana 9 de junio nos volvemos a encontrar, muchísimas gracias por todo. Gracias Diego, gracias Facu, gracias Tomás, gracias a vos Julia.
Bueno, y se quedó con latidos, ¿no?
Sí, nos vamos.
El reloj que cambió y pasó a ser casi un corazón.
Sí, y que nunca nos roboticemos, que nunca perdamos la emoción los seres humanos, ¿no?
No.
Que nunca perdamos esa gana de dar un abrazo y de sentir, ¿verdad?
Cuando podamos dar abrazos de vuelta.
Cuando podamos. Muchísimas gracias a todos, que disfruten este lunes 8 de junio y nos despedimos con buena música, no. con alegría, aquí con Gilda. Gracias, ¿eh? Corazón valiente, gracias Julia.
Gracias, Monchi.
Chau, chau.
Desde el primer día supe que te amaba y lloro en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada. Y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte. Desde el primer día supe que te amaba y lloro en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca será mío. Baby, tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada porque no quiero nada, y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón.